Un podcast de coches, güey, se me fue el aire ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, enano?
Güey, muy bien, ¿eh? Neta, no paras de mejorar tu grito. Eres una mamada, Carlos.
Ya que nos regalamos la semana pasada de vacaciones, tengo que estar practicando. Pues se me fue el aire, güey, ahora sí, a la mitad. Boyles, ¿cómo estás tú?
Ay, güey. Nada, pues sí, güey. O sea, tienes que seguir practicando, carnal, porque este sí fue defectosillo. O sea, te agradezco las risas y todo, güey, pero... estoy muy bien, carnal. Aquí andamos, sí. Como lo decíamos antes de empezar a grabar, como que los extrañé la semana pasada, carnales.
Sí, ya exactamente una semana sin hacer esto y sentimos que ya no sabemos hacerlo.
Nunca hemos sabido, Carlos, no mientas, güey.
Pero y bueno, pues... Si han sido unos fieles seguidores de nuestra segunda temporada, sobre todo, en el episodio que se llama Tres historias dignas de contar, por ahí del episodio 10, más o menos, de esta temporada, fue un 3 de 3 en donde todos, cada uno de nosotros traemos un artículo del que queremos hablar. Y en ese episodio en especial, el enano nos habló del Midnight Club. Si no escucharon el episodio, bueno, pues aquí esto va a ser una versión extendida y bien producida de eso. Y bueno, para lograr esto es una investigación a fondo y muy larga. Y para esto nos ayudó uno de nuestros fans que vive en Argentina y se llama Maxi Ríos y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Maxi?
Hola, bueno... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo van a estar escuchando esto, pero sí, estuve investigando bastante sobre el Midnight Club, un tema que bastante interesante, que para mí empezó la cultura de hoy en día, sobre todo por una parte, ¿no?, del mundo automotriz.
Oye, Maxi, ¿tú qué estudias, qué haces, en qué trabajas?
Actualmente... Estoy estudiando diseño gráfico en la UBA, sí. Y el año pasado llegué a estudiar, sí, un poquito más de medio año de diseño industrial automotriz. Me gustó mucho, pero por cuestiones que me sentía bastante como limitado en algunas ocasiones, elegí mejor irme para el diseño gráfico, donde capaz que puedo tener un poco más de imaginación y no quedarme tanto en lo que es el auto, ¿no? Y poder, tal vez, darle otros enfoques.
Claro. Oye, y en principio, o sea, la primera decisión para entrar a diseño gráfico fue porque te gustan los coches.
Sí, en realidad, como yo dije, bueno, sí, diseño industrial automotriz es genial, porque yo cuando había entrado, me acuerdo cuando había entrado que el lugar este tiene... un Shelby Cobra abajo, entonces fue como, ¿te querés inscribir? Wow. Sí, dame una lapicera, no sé dónde tengo que firmar. Y después con el tiempo fui viendo que, si bien es lo que me gustaba, pero me gustaban mucho más las materias de lo que era diseño, dejarme a mí ir por lo que yo quería presentar en el auto, ¿no? Como representarme a mí mismo, como que era una forma de hacerme ver. Entonces dije, bueno, más que en diseño industrial, me gustaría trabajar en diseño gráfico, donde yo puedo hacer autos, y no necesariamente tienen que ser funcionales. Puede ser un auto con, no sé, tres ruedas en modo over que huele, y yo sé que a un montón de gente le va a gustar. Tal vez esas eran las cosas que en diseño industrial, como que, oh, profe, mira, te dice este coche con cuatro ruedas que vuela, y el profe me decía, sí, bueno, pero no, ¿sabes? Como, esto todavía no, ok. Pero bueno, nada, creo que diseño gráfico me va a abrir muchas más puertas, creo.
Ok, oye, pues mucho gusto, otra vez muchas gracias por toda la investigación que nos ayudaste a hacer y gracias por acompañarnos hoy.
Ah, para mí es un gusto enorme y bueno, espero en algún momento si sirve de algo poder ayudarlos en alguna otra investigación. Seguramente voy a estar disponible, ¿no?
Creo que ya tenemos algo más que agradecerle a la pandemia, ¿no, Carlos y Boyles? La investigación de Maxi, qué bueno que nos cayó la pandemia, porque la verdad te aventaste una investigación de profesional, Maxi. Muchísimas gracias, de verdad. Como ya dijo Carlos, la verdad estuvo increíble y pues qué bueno. La verdad también se siente bien, ¿no? Que nuestro podcast llegue a otros países que nos escuchen y que la gente pues agradezca lo que hacemos y también se anime a pues ayudarnos, ¿no? A mandarnos información, investigaciones y así. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y pues nada, ¿no? Vamos a darle. Espero no defraudar con el especial que me aventé. Espero te guste, Maxi. Pues nada, vamos.
Three days after the Hiroshima bomb, despite all the destruction, Japan still hadn't surrendered. A second bomb was made ready, and Truman issued another warning.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. If Japan does not surrender, bombs will have to be dropped on war industries. I urge Japanese civilians to leave industrial cities immediately and save themselves from destruction. I realize the tragic significance of the atomic bomb. Having found the atomic bomb, we have used it. We have used it against those who attack us without warning at Pearl Harbor, against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans.
Después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial a manos de los aliados, Japón se encontraba prácticamente en ruinas. Lo que nadie se imaginaba en ese entonces era que Japón protagonizaría uno de los milagros económicos más grandes del siglo XX. Durante 3 décadas, la nación del sol naciente consiguió enormes tasas de crecimiento, las cuales permitieron que el país no solo se recuperara de los daños provocados por la Segunda Guerra Mundial, sino que incluso se situaran entre los países más ricos del mundo. Las 3 claves del milagro japonés fueron la cultura de ahorro, el enfoque al trabajo y la formación de sus habitantes. En resumen, en los años 70 y 80, la mayoría de la población en Japón contaba con un trabajo seguro. Estaban intelectualmente preparados y muchos de ellos tenían dinero para derrochar. La pregunta aquí era en qué gastarse ese dinero. La cultura del automóvil en Japón es emocionante, única y definitivamente algo especial. ¿Pero por qué? A simple vista, la razón más obvia parece ser que los japoneses siempre han tenido fácil acceso a coches de alto rendimiento asequibles para jugar, gracias en gran parte a que fabricantes como Toyota, Nissan, Honda, Mazda y Mitsubishi nacieron en esta isla. A medida que estos fabricantes de automóviles han competido entre sí a lo largo de los años, se han superado los límites y se han desarrollado nuevas tecnologías, lo que ha dado lugar a la creación de algunos de los automóviles más geniales e icónicos, como lo son el Skyline GTR, el Supra o el Mazda RX-7, que los amantes de los coches continuamos codiciando hoy en día. Pero existe otra razón, que quizás es más difícil de percibir a simple vista, la cultura otaku de Japón. Esta es una palabra que quizás hayan escuchado antes, y aunque se traduce como nerd o geek, en realidad se refiere a alguien que es extremadamente entusiasmado con algo. En un inicio, la expresión se utilizaba para referirse a las personas introvertidas y fanáticas de los mangas y cómics japoneses. El detalle es que alguien que es un otaku no solo es un apasionado de su pasatiempo, sino que también tiene un conocimiento profundo del mismo hasta el punto de la obsesión. Quizás sea este rasgo cultural lo que ha ayudado a prosperar la escena automovilística japonesa y a que el país del sol naciente tenga una escena para casi todas las subculturas automotrices imaginables. El boom del tuning en Japón sucede durante 1989, cuando el nuevo Nissan 300ZX aspirado naturalmente es presentado en el Salón Automotriz de Chicago. El auto presentaba una potencia de 222 caballos de fuerza en su versión de entrada. La versión de más altas prestaciones sería el 300ZX Twin Turbo con unos poderosos 320 caballos de fuerza, nada despreciables para la época.
It's high tech, high performance, life in the fastest lane. It's Nissan 300ZX Turbo. And what makes it so much fun? Turn that turbo loose and you see. Power that's awesome. Or take history for a spin in the Nissan 300ZX. It's today's version of the legendary 240Z with all the advancements, technology, and luxury for which Z is famous. The 300ZX, the 300ZX Turbo, the ultimate sports cars.
Al enterarse del lanzamiento de un coche con tan altas prestaciones, el gobierno japonés comenzaba a temer el uso de esos autos en las calles del país. Las carreras de coches callejeras ya eran bastante populares, y para evitar que los jóvenes pudieran poner sus manos en automóviles con estas características, y así poner en riesgo sus vidas y las de los demás ciudadanos, lanzaron una serie de regulaciones que limitaban la potencia de cualquier coche vendido en territorio japonés a 276 caballos de fuerza. De esta manera, las empresas automotrices se vieron forzadas a colocar restricciones al motor de sus vehículos, poniendo por delante la seguridad de los ciudadanos japoneses. Los seres humanos somos criaturas bastante peculiares, y si algo nos encanta de sobremanera es romper las reglas. Por esto mismo, una vez que se nos dice que algo está prohibido, más ganas nos dan de hacerlo. Exactamente eso fue lo que sucedió con las regulaciones gubernamentales y el acuerdo de caballeros entre las compañías automotrices japonesas. El límite de 276 caballos de fuerza resultó contraproducente, y gran parte de la población decidió buscar maneras alternas de aumentar la potencia de sus vehículos. La gente tenía el dinero suficiente para comprar autos deportivos y no iba a permitir que el gobierno los dejara disfrutar solamente de una fracción del desempeño que estos eran capaces de desarrollar. De esta manera, la cultura del tuning que había iniciado en la década de los 70s aumentó su popularidad de una manera exponencial en el país del sol naciente. El tuning se hizo extremadamente popular entre los jóvenes en Japón, lo cual incrementó el negocio de desarrollo de autopartes en talleres independientes. Estos talleres no estaban bajo la lupa del gobierno y tenían mucha más libertad para desarrollar autopartes que mejoraban el desempeño de los vehículos. El problema era que la mayoría de su clientela eran personas jóvenes que, aunque tenían algo de dinero, tampoco podían pagar precios exorbitantes por un poco de tuning. A pesar de esto, hubo varios talleres que comenzaron a hacerse de renombre por la fiabilidad de sus partes y el excelente desempeño y durabilidad de las mismas. Aunque el negocio iba viento en popa, existía una desventaja para los talleres independientes. Al contar con un presupuesto limitado en comparación al de las grandes empresas automotrices, no podían probar los componentes que desarrollaban. Es aquí donde entra JAMA, la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón, y le da un giro a la trama de esta historia. Con ayuda del gobierno, comienza a incentivar a los talleres de tuning a mejorar cada vez más los autos, colocándose como meta estudiar mejoras para superar a los autos americanos y europeos y así ganar mercado. El chiste se cuenta solo, amigos. El mismo gobierno que le puso trabas a los coches con desempeño de superautos, ahora premiaba a los talleres que se encargaban de hacer justo eso. La mejor parte del trato entre JAMA y los talleres de tuning fue el libre acceso al circuito de Yatabe, una pista de alta velocidad para probar autos. Cualquiera pensaría que con este privilegio, el sueño de los talleres de tuning estaría realizado. Por fin tenían un entorno seguro para realizar pruebas de los componentes que desarrollaban en los coches que tuneaban. Sin embargo, conducir en una pista no era igual que conducir estilo urbano. Las curvas peraltadas de la pista de Yatabe y las condiciones casi perfectas del pavimento jamás se podrían replicar en una calle común y corriente, que era donde estas personas competían. Así que algunos talleres comenzaron a probar sus monstruos en las calles para ver detalles que no se podían simular en una pista. Como resultado, hubo talleres que comenzaron a agruparse y formaron clubs, que salían juntos a las calles a probar sus vehículos. El más famoso de estos clubs es el Midnight Club. Oficialmente formado en Tokio en 1987, fue el principal club de tuning en Japón. Su nombre oficial era Racing Team Midnight y, como su nombre lo indica, preferían salir a realizar sus pruebas a la medianoche, cuando el tráfico disminuía considerablemente, permitiendo que llevaran sus coches al límite. Pero no se dejen engañar,
este no era el típico club de forajidos involucrados en toda clase de delitos. De hecho, los integrantes tenían que comprobar que trabajaban en alguna de las compañías de la industria automotriz japonesa. No necesariamente tenías que ser un ingeniero o alguien del departamento de desarrollo del producto. Podías estar en el área de mercadotecnia o ventas, pero debías comprobar que estabas haciendo algo para poner en alto el nombre de Japón. Este grupo operaba en el circuito de la autopista Bayshore Wangan y la autopista Shuto Expressway que va de Tokio a Yokohama. Aquí era donde los pilotos utilizarían sus autos para exprimir y probar las autopartes desarrolladas por los talleres de tuning. En su mejor momento durante el año de 1990, la banda llegó a contar con 30 miembros y fue una de las más reconocidas por ser tan duraderas y organizadas, llegando a ser nombrada en países como Dinamarca, Estados Unidos e Inglaterra. Lo que hizo diferente al Midnight Club fue el estricto filtro que aplicaban a sus candidatos y el conjunto de normas que tenían que seguir para no ser expulsados. Lo principal que los candidatos debían entender es que este no era un club de arrancones ilegales. El enfoque del mismo era probar los límites de los vehículos y sus partes, por lo cual generalmente solo corrían entre miembros del club. Por la misma razón, cualquier candidato debía demostrar alguna clase de conocimiento del ámbito automotriz, ya fuera diseño, mecánica, habilidades de soldadura o cualquier otra. Una vez pasado este primer filtro, viene lo más serio. Los corredores que quisieran formar parte del Midnight Club debían tener como mínimo un coche capaz de superar los 250 km por hora, ya que la velocidad promedio que alcanzaban en las pruebas era de 300 km por hora. Está por demás decir que tenías que demostrar tus habilidades detrás del volante. Si el coche cumplía con esta condición, obtenías la etiqueta de aprendiz. Una vez siendo aprendiz, debías acudir durante un año entero a todos los encuentros organizados por el Midnight Club. Si por alguna razón te ausentabas de alguno de los encuentros, quedabas automáticamente fuera. Una vez cumplido el año atendiendo todos los encuentros, pasabas a formar parte oficial del club. Pero si mostrabas una conducta temeraria con el resto de los pilotos o los civiles durante las pruebas en Wangan, quedarías automáticamente expulsado del club. Por último, los miembros del Midnight Club tenían estrictamente prohibido mencionar su verdadero nombre, apellido y profesión. Los altos estándares significaban que llegar a ser miembro del Midnight Club era extremadamente complicado. Aparentemente, solo alrededor del 10% de los aprendices lograron convertirse en miembros de pleno derecho. Los afortunados que llegaban a colarse en ese 10% recibirían de manos de uno de los miembros consolidados, de manera exclusiva y personal, un sticker muy especial. Se trataba de una calca rectangular de color gris y con borde negro con la leyenda Midnight Car Special, oficializando así su afiliación al club. Pero como decimos en México, hasta en los perros hay razas, y el Midnight Club no es la excepción. Los vehículos del club llevaban este distintivo en lugares específicos. Muchos los llevaban en los paragolpes. La mayoría de los vehículos pertenecientes al club llevaban un sticker que leía Midnight en el parasol. Pero había una posición que estaba exclusivamente reservada para la creme de la creme del club. Solo los mejores pilotos llevaban el sticker en el faldón lateral del coche con la leyenda Midnight Racing Team. Estas estampas rectangulares con la leyenda Midnight se convirtieron en el objeto más buscado de la escena del tuning en Japón. De hecho, hay historias de autos de usurpadores que exhibieron la calcomanía sin formar parte del club. La solución que los miembros del Midnight Club encontraron para este problemita fue destrozar los coches, que sin permiso alguno hacían uso del logo del club. De esta manera, el Midnight Club fue un grupo muy respetado durante toda su existencia. Como era de esperarse, también había reglas a la hora de las pruebas, las cuales eran guardar un carril de distancia con el tráfico, mantener las luces altas encendidas para que cualquier persona pudiera verte venir, los autos debían tener pinturas llamativas para resaltar en el tráfico, bajo ninguna circunstancia se manejaría con mucho tráfico y por último, se debían utilizar cascos para evitar ser reconocidos. Basándonos en este conjunto de reglas, podemos darnos cuenta que el Midnight Club se preocupaba de sobremanera por mantener la seguridad tanto de los pilotos del club como la de los civiles que se pudieran encontrar. Sin embargo, no podemos olvidar que lo que los integrantes del Midnight Club hacían era extremadamente peligroso. Lamentablemente, los accidentes de tránsito contra inocentes no pudieron ser evitados del todo, El más importante fue un accidente sobre la Wangan, finalizando en la muerte de uno de los corredores que viajaba sobre un Mazda RX-7. No podemos olvidar que el Midnight Club contaba con el acceso a la pista de Yutabe, pero el propósito de correr en Wangan no era solamente manejar lo más rápido posible, se trataba de ajustar cada aspecto del coche, la suspensión, los frenos, la transmisión, hasta perfeccionar el ajuste y exprimir hasta la última gota de desempeño que el coche pudiera entregar en el mundo real. En la mentalidad del Midnight Club, todo esto valía la pena sin importar lo peligroso que esto llegara a ser. La filosofía del club estaba enfocada 100% a la velocidad máxima. La frase de "la potencia no es nada sin el control" describe casi a la perfección el objetivo que todos los integrantes del club perseguían. Sin importar la marca del coche, todos, absolutamente todos los integrantes del Midnight Club buscaban tunear sus coches para poder utilizar la potencia generada por sus vehículos de la manera más eficiente y con el mayor control. Razón por la cual invertían enormes cantidades de tiempo y dinero en el desarrollo y puesta a punto de sus vehículos. Por definición, el Midnight Club era un auténtico equipo de carreras. Las carreras en Wangan eran interesantes y tenían todo un proceso antes de iniciar. La carrera comenzaba desde los 100 a los 120 km por hora. Si competían dos corredores, un tercer auto debía perseguirlos, y al tocar el claxon significaba la largada para los dos corredores. Las carreras podían comenzar un poco antes de una curva, y a medida que la curva se desarrollaba, también la carrera. Las carreras eran denominadas por ellos como batallas. Luego de las batallas, los pilotos se detenían en las áreas de descanso de la Wangan y ahí hablaban y debatían lo ocurrido para definir al ganador. La otra solución de la carrera era más simple. Cuando uno de los dos conductores se alejaba demasiado y el rezagado perdía contacto visual, quería decir que la carrera se acababa. En algún caso especial de competir contra un miembro de otro grupo que no fuese del Midnight Club, elegían un piloto de alto calibre que defendería el honor del club en una carrera del mejor de tres. Pero hablemos acerca de los coches. Como se podrán imaginar, la gran mayoría de ellos eran de marcas japonesas. Entre las líneas del Midnight Club podíamos encontrar en su gran mayoría Nissan Zetas, desde el 240Z hasta el 300ZX. Sin embargo, también hubo Skyline GTRs en sus versiones R31, R32 y R33. Por supuesto también había Mazda CRX-7 y Toyota Supras. Pero no se dejen engañar, también había coches europeos, entre los que destacan un Lamborghini Countach y los Porsches 911 Turbo. Me gustaría hacer un paréntesis para enfocarme en un 911 muy especial, el Yoshida Specials 930, también conocido como Blackbird. Este coche comenzó su vida como un 930 Turbo 3.3 litros coupé de 1979. Era propiedad de Yoshida Eiichi, invicto corredor de Wangan y fundador del legendario Midnight Club. Aunque se desconoce cuándo exactamente compró el automóvil, fue visto por primera vez en julio de 1982 con pintura original de fábrica de color negro. Al igual que cualquier otro vehículo perteneciente al club, el Yoshida Specials había pasado por múltiples etapas de modificaciones. La base de 6 cilindros y 3.3 litros fue una excelente plataforma para que Yoshida comenzara, ya que era el motor más potente disponible para el 911. El diámetro de los cilindros se amplió a 98 milímetros, lo que resultó en un aumento de la capacidad del motor de 100 centímetros cúbicos. Sin embargo, eso no fue el final. Se utilizaron muchas piezas de carreras y piezas únicas para actualizar el motor. Pistones male forjados, bielas de titanio y árboles de leva del departamento de carreras de Porsche, resortes de válvula del 935 y un intercooler de carreras que tiene el triple de capacidad que la unidad original son solo algunos de ellos. El turbocompresor original fue sustituido por uno como el que Porsche utiliza en sus autos de carreras, el cual era capaz de darle un boost de 1.26 bar como máximo. Se agregó también una compuerta de descarga de alta capacidad hecha de porcelana para uso de carreras, junto con un tubo de escape directo. La cabeza de cilindros también fue heredada del Porsche 935 con dos bujías para una combustión más eficiente. Como resultado de todas estas modificaciones, el automóvil produjo la increíble cantidad de 601 caballos de fuerza y 701 Nm de torque. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que un Porsche 911 Turbo actual. Ahora viene la parte interesante. ¿Cómo fue que Yoshida consiguió partes exclusivas para vehículos de carreras de Porsche? Al parecer debe haber tenido una estrecha conexión con gente muy importante en Stuttgart. cuenta la leyenda que el Blackbird fue enviado al menos un par de veces a los talleres de Porsche para que le hicieran uno que otro arreglo. Lo que es cierto es que el Blackbird es el Porsche de calle con más ADN del 935 que competía en Le Mans. Hemos hablado mucho acerca de los competidores, pero ¿qué hay acerca de la policía? La realidad es que el Midnight Club tenía autos impresionantes e imparables, que podían alcanzar desde 250 hasta más de 300 km por hora, por lo cual la fuerza policial nipona y sus patrullas no tenían oportunidad alguna contra estos monstruos. En algún momento se dice que la policía japonesa adquirió vehículos especiales, entre ellos un Nissan Z32, Skyline GT-R R32 e incluso Mazda RX-7. Pero recordemos que todos los vehículos vendidos en Japón tenían un límite de 276 caballos de fuerza, y esto aplicaba también a las patrullas, por lo cual terminaron por rendirse y tuvieron que conformarse con la captura de uno que otro aprendiz. Si el Midnight Club tenía prácticamente dominada la policía de aquella época, entonces ¿cuál fue la razón de su desaparición? Todo se resume a una noche de 1999 y a un fatídico encuentro entre el Midnight Club y miembros de una banda de motociclistas y delincuentes conocidos como Bozos Ocus. Como mencionamos anteriormente, los miembros del Midnight Club evitaban a toda costa competir contra otros grupos. Sin embargo, esta noche, una desafortunada cadena de eventos tuvo lugar. Algunos de los miembros del Midnight Club se engancharon con las provocaciones de los Bozos Ocus y aceptaron el reto. El grupo de coches y motocicletas obviamente transitaban a exceso de velocidad hasta que alcanzaron un punto del Wangan con tránsito pesado. Uno de los motociclistas perdió el control y fue arrollado por un miembro del Midnight Club, muriendo al instante. A causa del accidente, dos integrantes de los Bozos Ocus murieron y otras 8 personas resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas. El Midnight Club había roto su regla dorada, había ocasionado la muerte de 2 personas e involucrado y herido a civiles inocentes. Como consecuencia de este fatal accidente, el Midnight Club cerró sus puertas y se disolvió al instante. La misma razón que había hecho al club tan respetado y enigmático terminaría por borrarlos de las calles: su estricto código de conducta. Las carreras callejeras en las carreteras de Tokio hoy en día están fuera de discusión. Simplemente no hay espacio. La presencia policial es demasiada y no es seguro. Pero el legado del Midnight Club continúa. La historia del club ha sido inmortalizada y utilizada como la base para múltiples mangas, películas e incluso videojuegos que se venden alrededor del mundo. Se rumora que algunos de los integrantes siguen paseando esporádicamente por las calles de Tokio, así que si algún día tienen la fortuna de visitar Japón, mantengan los ojos abiertos y las cámaras listas, ya que con un poco de suerte podrán espotear un coche con el distintivo sticker gris de los legendarios Midnight Car Specials.
Pues sí, amigos, así fue como terminó el Midnight Club. Desgraciadamente, pues sí, hubo un accidente ahí, un encuentro desafortunado con los Bozos Ocus, pero pues creo que lo más importante de esta historia y lo más épico es cómo dentro de algo que era totalmente ilegal había empresas enormes y transnacionales que estaban detrás de todo esto, ¿no? Estaban ahí alimentando estos clubs que se dedicaban a desarrollar partes y así, que después se iban a implementar en los coches pues, que usamos todos día a día, ¿no? Está impresionante, no sé ustedes qué piensen.
Creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención es que, dos a lo mejor, una, todo lo que salió a partir de esto, digo, y no es que el Midnight Club fueran los únicos que hacían carreras callejeras ilegales, pero sí fueron los más importantes y los que influenciaron cuánto después, ¿no? La cultura, el tuning, no, películas como Rápido y Furioso obviamente ayudaron a que eso explotara, pero desde nuestras generaciones y un poco en cuanto a ti te dicen que te imaginas en un tuner o unas carreras callejeras, te imaginas eso, ¿no? Rápido y Furioso, algún skyline con luces neón abajo y un güey como Vin Diesel manejando el skyline, ¿no? Y en realidad estos güeyes todos eran empresarios millonarios, ¿no? No es el estereotipo que nosotros tenemos de tuning. Eso Y pues también carreras callejeras te dicen y te acuerdas de esas escenas de Rápido y Furioso drifteando en calles cerradas, y en realidad eso es algo que veían para abajo los del Midnight Club, ¿no? Que no eran, buscaban más la velocidad tope y veían para abajo a los que drifteaban, que eso era, incluso hay un quote por ahí que sí, de alguno de ellos que dice que, era que es para los débiles el drift, ¿no?
Te viste muy decente con los débiles, pero sí.
Pero bueno, tenemos que ser políticamente correctos, amigo, acuérdate. Yo en mi opinión, o sea, a mí lo que me deja esto es, o sea, eso, que empezaron, güey, no, o sea, que es una de estas, una banda que no, exacto, el estereotipo, no es el estereotipo de banda de, güey, iban y grafiteaban y manejaban pedos y, ¿sabes? O sea, güey, era gente que era solo, quiero ver qué tan rápido puede esta chingadera, y somos un grupo de amigos que, bueno, amigos, ¿sabes? De eso sé, porque no se conocían. Pero bueno, somos un grupo de personas que nos juntamos, desarrollamos nuestros coches, le sacamos lo que les podamos sacar, güey. O sea, el desempeño que le podamos sacar. Y, güey, para mí lo más cabrón era las reglas y cómo sí, o sea, las cumplieron todas, güey. O sea, dijeron, en el momento en el que un civil se ve involucrado en este pedo por nuestra culpa, bye. Y bye. Y también, pues, güey, no sé, esto ya se acabó el Midnight Club, güey, pero yo he visto, o sea, hay videos así un poco darkies en internet de gente en Japón que sigue haciendo eso. No tan chingón como estos güeyes y probablemente con menos estándares, güey, pero sí hay todavía un chingo de carreras. Y es bien triste, güey, que estas madres se tengan que acabar. O sea, tiene sentido que se acaben porque sí son bien, bien peligrosas. Pero, güey, es súper triste que estos güeyes eran como, güey, prefiero a esos güeyes que a la FIA entera, ¿sabes? Pero bueno.
Oye, Maxi, ¿a ti qué es lo que te llamó la atención a hacer esta investigación, a meterte a averiguar más de este club secreto?
Bueno, a ver, ¿por dónde empecé en realidad? No. Principalmente, hace un tiempo yo había empezado a dudar entre qué me gusta más, si los japoneses, los italianos o los muscle car. Pero los muscle car ya los eliminé de mi lista hace rato.
Bien ahí.
Después me quedé entre Ferrari, todo lo que son los japoneses, pero Ferrari siempre va a tener ese lugarcito acá en el corazón.
Qué bien nos caes, Maxi.
Sí, ¿eh?
No, y después empecé a decir, bueno, pero entonces, si tanto me gustan los japoneses, ¿por dónde debería empezar? Y por el primer auto que a mí me llamó la atención siempre, y fue un auto que estoy súper enamorado todavía, que si yo pudiera en algún momento, si alguien me dijera, ¿qué japonés te comprarías? Yo me compraría ese. Me compraría el 200 ZX Twin Turbo, porque me parece para mí que es un auto hermoso y que tiene todo el potencial que en su momento marcó un lugar especial en Japón, que al mismo tiempo le tocó un poquito la cabeza a Ferrari, y que a día de hoy sigue siendo uno de los autos, no sé, el mejor diseño que se ve en las calles. Entonces, lo que yo me llamó la atención fue desde el comienzo que yo empecé a leer todo lo de los problemas económicos de Japón y todo eso, y de después el juego que tuvo el 200ZX contra el Ferrari que se estrenaba por esos años, saber que en realidad por mucho menos dinero podías tener un auto mucho más barato, mucho más potente, y que en realidad era un Ferrari como, no sé, de $100,000 menos, ¿no? Entonces fue como, bueno, a ver cómo empezó todo esto. Y
sí, está impresionante, estoy de acuerdo contigo, Maxi, y además todo lo que inició este coche, ¿no? O sea, lo presentan en el Auto Show de Chicago y de repente el gobierno japonés dice, güey, no mames, o sea, esto es mucho, mucho poder para mis escuincles pubertos en Japón, déjenme, le pongo un límite a todos los coches en mi país para que no se anden matando en las calles. Pero después viene esta controversia, ¿no? De Hama, como Hama como que empieza a ayudarle a los talleres para que en realidad puedan, ya sabes, desarrollar partes y ganarle a la competencia, a los coches americanos, a los coches europeos. Entonces todo empezó, como bien dices, con este coche, como que este coche empezó todo el desmadre y de ahí nos brincamos al Midnight Club, ¿no? Es impresionante cómo algo tan sencillo pudo haber armado algo completamente, sí, tan grande como fue el Midnight Club y todo lo que viene detrás del mismo club.
El perfecto ejemplo de la pendejez de la burocracia, ¿no? Que llegan a meter estas regulaciones que hasta las patrullas, o sea, las patrullas estaban limitadas a esto también. En realidad sí, no podían pasar las 180 kilómetros por hora. Pues, y ni siquiera fue por abajo de la mesa, ¿verdad? O sea, no es que Java estuviera haciendo por abajo de la mesa estos. Fue abiertamente...
Imagínate ser policía japonés en esas épocas, güey. Así, güey. Pinche frustrante de quiero agarrar a ese cabrón, pero de plano mi coche no da para tanto, güey. Ya, o sea, ya ni siquiera me preocupo por corretearlo porque, pues, güey, no hay manera.
Pues, güey, yo me acuerdo, esto, o sea, no creo que esté relacionado. Y si sí, o sea, la metieron chingón. Pero en la película de Fast and Furious, de Rápidos y Furiosos, la de Tokyo Drift, hay un quote que dice el güey, pasan un policía, van vueltos la madre por Tokio, pasan un policía y le dice, güey, la policía. Y dice, güey, si vas a más de 250 ya no te persiguen, güey. Entonces me lo imagino perfecto así, güey. Los pinches polis ves pasar a estos güeyes y decir, bueno, pues ya, o sea, para cuando llegue yo a la mitad del camino ya van a estar en su casa jetones, güey.
Sí, estoy seguro que ese sí fue un, como, o sea, era referencia 100% al Midnight Club, ¿no?
Yo creo que sí, güey.
Los 250 kilómetros por hora, 300. Y, oigan, hablando un poco de los coches, creo que como lo dijiste tú en el guión, enano, y todos los que, bueno, y ahora que ya escucharon la narración, ya saben más de lo que es el Midnight Club, el Blackbird. ¡Qué locura! Y se rumora, y esto, no, yo creo que son más o menos conjeturas, pero que estiman que le metió $2 millones al... O sea, es una mamada. Entonces, creo que este es el perfecto ejemplo de qué tipo de personas son las que corrían en el Midnight Club, ¿no?
Yo, la verdad, no quería poner el dedo en la llaga, pero la verdad sí se los quiero restregar. ¿Qué pedo que el coche más legendario del Midnight Club es un 911, güey? O sea, y aún así le tiran mierda a par de idiotas a los 911. Está impresionante, güey, porque aparte... O sea, gracias a la investigación de Maxi otra vez, ya que te das cuenta del listado de partes de literalmente coche de carreras que tenía esta madre, dices, what the fuck, güey, este güey neta tenía unas palancas impresionantes. Pues sí, güey, literal, dentro de Stuttgart, güey, porque no es como que yo, Alan, puedo llegar con, ya sabes, el varo que quieras y decirle a Porsche, güey, el 935 tiene bielas de shalala, dámelas porque se las quiero poner a mi coche, güey. Nadie puede hacer eso, güey. O sea, es una locura, güey. O sea, la influencia que estos güeyes tenían dentro de la industria automotriz, no solo japonesa, sino global, es brutal, güey. Está impresionante, güey.
Pues sí, al final, o sea, eso que dices es como una bola de nieve, güey. O sea, porque si la gente en Stuttgart empieza a ver que su bochito aplastado empieza a ser el más chingón, güey, obviamente le sirve esta dinámica, esta simbiosis con este güey para que siga siendo el más chingón. Entonces me imagino que una cosa lleva a la otra, güey, y sí, seguro se acabó haciendo eso un... Sí, güey. O que estos güeyes ya directamente le llamaban, y le decían, oye, güey, vamos a poner esta parte de no sé qué, se la ponemos a tu chingadera.
Oigan, y Enano y Maxi, ustedes que fueron los que más investigaron de esto, ¿hay alguien sabe en dónde está ese Blackbird?
En las fotos que yo había encontrado del Blackbird, vi que la revista Option le había hecho lo que era... echarle un ojo más de cerca al auto, ¿no? Le sacaron fotografías, son todas originales del mismo auto. Todavía no sé muy bien dónde es que se encuentra, porque vi muchas fotos, imagino que sean en presentaciones, me acuerdo que había una foto en la que el auto estaba como entre otros súper tapado y yo como, no, ¿cómo puede estar ahí? Pero no sé muy bien dónde se encuentra.
Lo que yo pude investigar, la verdad creo que hay una historia súper turbia que daría para otro especial del dueño, güey. O sea, creo que al final, después de que se murió el Midnight Club y tal, el güey se dedicó a vender coches. Literal, tenía así, como bien dijo Maxi, un lugar donde vendía supercoches y tal. Y al parecer el güey hizo varios fraudes, güey. O sea, creo que intentó vender un LaFerrari a alguien en Mónaco, pero imagínate que le depositaron el dinero, pues sí, para mandar el LaFerrari y el güey en realidad no tenía el coche, güey. Y creo que la aplicó dos veces o algo así y... No sé, güey, si está en el tambo, güey, pero está metido en business turbios ahí con la ley en Japón, güey. Entonces se rumora que, pues, este coche está literal en su lote, güey, ahí abandonado. Y, pues, al parecer el güey lo va a utilizar para poder saldar sus deudas y la madre, ya sabes, vendiéndolo en un precio pendejo. Entonces seguro va a ser uno de los coches más codiciados en un rato.
Yo, güey, no sé, A ver, no es el tema, pero ¿quién chingado se compra un LaFerrari a un güey en Japón? Se lo merece. Ah, chinga su madre.
Ya, yo creo que si no empezamos a sacar mucho dinero de esto, podemos empezar a hacer eso. Entonces, si ustedes que nos están escuchando, si alguno de ustedes quiere un 250 GTO, intento, por solo $500,000, pueden depositar a nuestro Patreon y se los mandamos a donde quieran.
Solo tiene 50 kilómetros, o sea que no hay pedo. Esto a mí me deja, de hecho me deja dos preguntas, una que ya hemos discutido y otra que Alan ya sé cuál que me va a contestar. Entonces la primera es, si ustedes pudieran unirse al Midnight Club, ¿qué coche usarían?
Damn.
Yo y este coche ya lo escogí en otra... En otro episodio.
El 288 GTO.
No. No, yo escogería un LFA.
¿Qué eres más de hueva?
Güey. ¿Por qué no?
Porque el LFA ya está súper... O sea, ya... ¿Qué le vas a hacer a esa madre, güey?
Esa era mi pregunta. ¿Qué chingados le vas a tocar a un LFA, güey? O sea, serías el güey más de hueva de todo el puto Midnight Club porque tu coche sería stock y sería perfecto, güey.
Seguro que lo que le hagas lo empeoras, güey. Entonces, güey...
Ya encontré uno con un body kit que está impresionante.
Verga, güey. Desconéctate ya, güey.
Y nosotros lo hacemos con Maxi, güey, y tú ya.
Quedas oficialmente despedido de 0 a 110, Carlos.
Pero a ver, Maxi, tú dinos.
Bueno, uno de los autos que, si fuera por mí, el ZX lo hubiera elegido. Pero hay un auto japonés que para mí es súper, súper sexy. Lo conocí por las competencias de los Super Silhouette. La verdad, yo un día me compré un autito de Hot Wheels y dije, ¿qué auto es este? Entonces después me puse a investigar y dije, bueno, es el Nissan GT-R R31, si no estoy mal. No sé, me encanta cuando está, tipo, tengo un autito de Hot Wheels que está súper, súper al piso el auto. Tiene unas llantas doradas, que está súper genial. Y con la pintura que dice RS Turbo, creo que dice, si no estoy mal. Y... De todo gris con la panza negra. Entonces, se me hace un auto súper lindo.
Es el que era como más cuadradito, ¿no?
Claro, era como el más cuadrado que atrás tenía los faros así circulares.
Circulares, sí. Está
me parece súper genial.
Gran elección. Yo la verdad no soy, ya lo he dicho en podcasts anteriores, no soy muy fanático de los coches japoneses, pero yo sé que este par de pendejos que tengo por amigos van a pensar que yo escogería un 911, pero estoy tan metido en la trama del Midnight Club que me voy a inclinar por un coche japo, la neta. Yo creo que, la verdad, si estamos hablando de tunear y meterle body kits y así al coche, que pues sí lo hacía el Midnight Club, aunque no tan farol como nos lo pintan en Fast and Furious y así, pero el RX-7 de Mazda creo que es de los pocos coches que ya medio, ya sabes, sateluqueado, se ve mejor que stock, la neta. O sea, si lo sabes hacer bien, se ve muy, muy bien. Porque stock se ve, la verdad, bastante X. O sea, como que, digo, es un coche que todos sabemos que es bastante, pues, sí, legendario e importante viniendo de Japón y tal. Pero, pues, se ve normalito. Y ya que lo empiezas a tocar y le empiezas a meter body kits y shalala, pues, se ve mucho, mucho mejor e impacta más que normalito. No sé ustedes qué piensen.
Y sí, ya me arrepentí del mío, que era un RX-8.
No, ya se la pegué, hombre.
Yo creo que el RX-7 es como necesario en estos clubes sí. De Japón o algo como el estilo. Así que sí, alguien tenía que elegir el RX-7.
Completamente de acuerdo. Yo, la neta, es que bueno, a mí me gustan más los coches viejitos, siempre lo he dicho. ¿Tal?
Claro que sí.
Y este coche, de hecho, también lo había escogido yo en el mismo en el que Charlie la volvió a cagar escogiendo el LFA. Yo escogí este como mi top coche japonés de toda la historia y siento que tuneado, modificado, super hypeado con body kits, con lo que sea, no hay nada mejor en este planeta que ese coche. Ok, me exageré, pero yo obviamente, amigos míos, les estoy hablando de el Hakosuka, del primer GTR.
Güey, ¿cómo chingados vas a llegar a 250, 300 kilómetros por hora en un Hakosuka durante 10 minutos?
Estamos hablando de que les, o sea, los destripan, güey. Les cambian el motor, güey. Le bajas la suspensión, güey. Además, la aerodinámica, pues ya da igual, güey.
Bueno, como bien dice la narración del enano, las carreras se acababan cuando pasabas la meta o cuando te dejaban de ver las calaveras, sí, ¿no? Así que ustedes tres se van a divertir mucho viendo las calaveras de mi LFI.
Este cabrón.
Pero si en realidad, como es el Midnight Club, tendrías el apoyo de todo Nissan, capaz que el Hakosuka no podría llegar a ser un misil como el 930. Entonces es bastante dudoso. Pero cualquier elección puede ser genial porque vas a tener un auto de competición de punta, así que da igual.
Bueno, pues otra vez acepto humildemente la victoria de este debate. Gracias.
La autonombrada victoria.
Tengo que hacer la segunda pregunta. Esta es ya en chinga, o sea, tampoco tenemos que debrayarnos. Pero es, o sea, tampoco hay como muchos récords de todos los coches que había. O sea, me costó bastante trabajo encontrarlo, güey. Pero de los que hayan visto ustedes, o sea, enano, te digo, tú si quieres no respondas, ¿con cuál se quedarían, güey?
Cualquiera en todo su sano juicio iría al 930, pero...
La neta, hasta yo.
Sí, claro, es que es... Era una bestia. Era una bestia. No, voy a seguir pensando y mientras hablen ustedes.
Ok, entonces contesto yo porque mis otros dos colaboradores, güey, tienen la cabeza metida en un excusado. Yo, la neta, o sea, el Porsche, la neta, sí está muy chingón.
No hay más, güey. No tienes que decir nada más. Ahí se puede acabar tu comentario, güey.
Yo me quedaría con el nombre del coche para el club. Era el Hosoki Z. Que, o sea, le llamaban, el que en español quiere decir el Diablo Z. Y es un 280 ZX rojo que está chingón.
¿En serio se llama así?
Ajá. Bueno, o por lo menos eso me engañaron. Pero no, yo creo que sí, el Diablo Z.
Mira, fíjate que en el manga de Wangan Midnight, no sé si lo habrán dado también un vistazo, pero el auto principal, que es el 240 Z, creo que es, bueno, que eso creo, y se llama Devil Z, justamente. Y ese se llama...
Pues sí, yo creo
claro,
que...
y después está el Blackbeard, que es el otro auto. O sea que literalmente ese anime está súper ultra mega basado en el Midnight Club.
Pues sí, tendría sentido. O sea, si el otro también se llama Blackbeard, yo creo que tendría sentido.
Lo único que yo quiero decir es que, según lo que investigué, el coche que acaba de mencionar Boiler es el second best del Midnight Club. Sí. Así que escoger al Blackbeard sigue siendo un...
Madre.
Bueno, creo que mirando unas fotos de también acá la investigación que yo había hecho, el auto que me había gustado de los que yo estaba viendo era el... Tengo un enamoramiento raro con los GTR, pero me gusta el R32 que se ve en las fotos. Creo que es uno de los autos más lindos, por no elegir el Nissan o el Porsche, ¿no? Pero creo que el GTR R32... es también otro icono.
Yo, sin duda, o sea, creo que pues ya lo dijeron, escogería el Blackbeard sin duda. O sea, es un pinche coche de competencia para la calle. Está brutal.
Pues a lo mejor ponte a las vivas a ver si sí tienen que entambar a este güey y chance lo puedes comprar.
Ajá, cabrón, ¿con qué ojos, güey?
Con lo que vamos a ganar con el 250 GTO que estamos vendiendo.
Ah, ok. Exacto. Bien, bien.
Pero bueno, pues muchas, muchas gracias por escucharnos. Ojalá hayan disfrutado el especial. Maxi, otra vez, muchas gracias por acompañarnos y por toda la investigación que nos ayudaste a hacer. Si nos quieren seguir en redes sociales, somos de 0 a 110. En Instagram, en Facebook, en Twitter, somos de 0 a 1101. Si me quieren seguir a mí, yo soy 110 Charlie en Instagram y en Twitter.
Si me quieren seguir a mí, yo soy Alan Alonso en Facebook y alonso.alan en Instagram. Alan va con doble L.
Y si me quieren seguir a mí, yo soy JPB Ojeda en Instagram y en Twitter. Y acuérdense que es con B de Boy.
Otra vez, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el siguiente martes. Yo soy Charlie.
Yo soy Maxi.
Enano, ¿qué pedo, cabrón?
Güey, me acaba de llegar tu audio, güey. Sorry, creo que tuve el delay más grande de la historia. Literal, me cayó así una vomitada de comentarios. Lo siento, a ver, take two, güey, take two.
Yo soy Charlie.
Yo soy el enano.
Yo soy el Boils.
Y yo soy el Maxi. Muchas gracias.